Ha caído en mis manos un libro que se llama Trump, el león del circo, un ensayo periodístico de Paco Reyero, Francisco Reyero, publicado por El Paseo Editorial. Este libro se publicó en el año 2016 y en esta obra Reyero ofrece un retrato absolutamente detallado del ascenso político de Donald Trump, analizando cómo su figura se convirtió en un fenómeno mediático y político en Estados Unidos. Claro, el libro es de 2016, pero estaba hablando ahora mismo con Paco Reyero, que claro, al libro hay que volver, porque el título sugiere, porque de alguna manera Paco, que no tenía una bola de cristal, pero claro, es que lo clavó. Y claro, el título que sugiere, fijaos, Trump, el león del circo, escrito en el 2016, ya Reyero sugiere la naturaleza espectacular y mediática de la campaña de Trump comparándola con un circo, porque ahora mismo creo que no es otra cosa. Bienvenido.
Bueno, estoy encantado de estar contigo.
Bueno, gracias por estar con nosotros, por venir a Málaga,
claro, no,
sentarte aquí a nuestro lado. Bueno, qué lujo.
Es un destino obligado y siempre es tan agradable estar en Málaga y disfrutar de los malagueños.
¿Te has tomado ya los espetos correspondientes?
Bueno, a ver. Digamos que tengo un quinquenio o dos de malagueños. Voy a ver si voy aproximándome a la, digamos, a la ciudadanía honoraria de Málaga.
Bueno, me decías que hacía muy poquito que has estado en Estados Unidos. ¿Qué has visto? ¿Qué has sentido? ¿Es para otro ensayo, Paco?
Bueno, lo que hay es un proyecto de venganza de Donald Trump y una capacidad para ganar nuestra atención de manera tan intensa que mientras eso pasa, pues se va devastando la democracia americana. Alguien que es un golpista, que en el año 20 llama al asalto al Capitolio, 4 años después, cuando parecía extirpado, cuando parecía fuera de peligro, pues regresa con un poder cercano al absoluto, porque tiene un blindaje presidencial, tiene las dos cámaras a su favor. Y tiene además moldeado también en su propio diseño el Tribunal Supremo. Con lo cual, con esa política comunicativa que consiste en generar permanentemente novedades, sea el regalo del avión de Qatar, o sea que...
Es lo último, ¿no? Es lo último más, bueno...
Lo último hace...
Dos días,
pero quiero decir que claro, la máquina es imparable, tanto que hay, por ejemplo, una congresista de Florida que quiere tallar en el Monte Rushmore, como sabéis, el monte donde está Jefferson, donde está Lincoln, una efigie que sea de Donald Trump. Y dice, cabemos ya. O sea, inmediatamente hay que cavar. Quiere Donald Trump, el 14 de junio es su cumpleaños. Quiere que sea fiesta nacional en Estados Unidos. O sea, que llegue a eso. Y en las monedas, en los billetes de curso legal, que esté la efigie de Donald Trump. O sea, es un constante juego de inflar la máquina de atención mediática, sabiendo, Mariló, como tú bien sabes, que los medios tradicionales han caído, que la gente considera, bueno, pues el New York Times está muy bien, qué bien leer el New York Times. El New York Times solo lo leen un 8%, más o menos, de los americanos, y Trump alimenta, se ha metamorfoseado muy bien, Trump alimenta youtubers que tienen más audiencia que la CNN,
claro,
o sea, tienen más fuerza que la CNN, y alimenta todo tipo de contenidos que están basados en la vulgarización. O sea, quiero decir, hace que Kamala Harris en un mitin haga una felación. Él imita a Kamala Harris como si estuviera haciendo una felación. Ya más que esto, pues es difícil alcanzarlo. Y hacer una orquestación de los medios para que todos, a coro, acaben hablando de Donald Trump. Y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo aquí y lo están haciendo allí.
Yo lo he pensado mil veces, Paco. Esto, no sé si nos lo tenemos que hacer mirar o no, pero ¿qué papel crees que juegan los medios en construir esta imagen de Trump antes de que empezara la carrera política, antes de que empezara a... No lo sé... ¿Es nuestra culpa? Es decir, ¿hemos alimentado el símil del circo a la fiera?
Sí, bueno, es como es como el tiburón, ¿no? Que te provoca una mezcla de atracción y de espanto. Tú no puedes dejar de mirar al tiburón porque te atrae, uh-huh. pero lógicamente te espanta. Pero, claro, ha cambiado mucho el panorama mediático, como decimos, más va a cambiar. Y cuando él empieza, la televisión, que es un medio, es un canal potente. Ahora mismo la líder de difusión es la Fox, que es una cadena marcadamente republicana, o más que republicana, del movimiento que ha creado Trump.
Está claro,
Make,
¿no?,
America Great Again.
Exacto.
Tiene aproximadamente un 13% del espectro. El resto, hasta el 50%, son youtubers, son podcasters, son tiktokers, que también él domina muy bien, con lo cual él ahí ya tiene controlado prácticamente el 50% de lo que se difunde en Estados Unidos.
Es decir,
a su favor.
A su favor. Es decir, yo pensaba, ¿y este hombre podría sobrevivir su carrera política sin televisión, sin la Fox, por ejemplo? ¿Sin la Fox podría sobrevivir? Y creo que la respuesta es sí, porque ya tiene del otro lado, es decir, ya está usando redes, ya está manejando el otro mercado, el digital. Por lo tanto, si se le cae la Fox, no pasa nada. O sea, creo que podría vivir sin televisión.
Pero fíjate,
¿no? No lo sé.
No solo los que, digamos, han sido favorables a sus tesis o que han compartido, porque no son favorables realmente, son gente que comparte sus intereses.
Es que da igual.
Son claro. Intereses compartidos.
Es que por todos hablamos.
Los grandes medios, efectivamente. Y entonces, claro, él decía en el año 16, cuando yo tengo problemas de audiencia, la CNN me lo presta, o sea, me presta la atención que necesito.
Por supuesto,
yo no tengo que...
es así.
Y
es
cuando
así.
Iban los debates, Mariló, claro, decía, la próxima vez, le decía al consejero delegado de la CNN, la próxima vez que yo venga a un debate, quiero cobrar, porque el que da la audiencia soy yo. ¿Tú te imaginas a Pedro Sánchez, a Feijóo, a cualquiera, que vaya a un debate y diga, oiga, yo a tarifa, ya veré, que decía Trump, era tan descarado, sigue siéndolo, que decía eso de, bueno, ya veré lo que hago con el dinero, pero la próxima vez yo cobro, porque soy el que da la audiencia. Y es verdad, la televisión le dio ese apabullante lugar que le posibilitó llegar como vencedor a las elecciones, invirtiendo un tercio de lo que había invertido Hillary Clinton. Entonces yo creo que ese análisis es interesante.
Mucho.
Porque ha cambiado tanto nuestro mercado, la forma de comunicar, nuestro propio oficio, la ocupación, que las reglas han saltado por los aires.
Yo no sé si aquí sería impensable, pero creo que lo analizas también en el libro seguramente, ¿no? Primero, ¿dónde termina el personaje mediático y dónde empieza el político real? Que debe estar, o sea, el político está, pero ¿dónde? Es decir, ¿dónde termina ese personaje mediático? Empieza el político real y por otro lado, en Estados Unidos sabemos que ellos son muy de la cultura del espectáculo, de tener presidentes de la cultura del espectáculo, ¿no? Uh-huh. ¿Eso en qué medida también ha influenciado, ¿no? O creo que la política tradicional allí no interesa. Aquí en Europa creo que sería impensable, de momento, una figura así, como la de Trump, no lo sé, pero creo que de momento impensable. Pero en cambio, Estados Unidos parece que casi que esto lo premia.
Bueno, a mí me parece que la historia de Trump es que... como decía Karl Rove, que era el asesor de Bush hijo, nosotros somos un imperio y ya creamos la realidad. Es decir, ya no es una cuestión de alguien que tiene una capacidad comunicativa, que mezcla el poder blando y utiliza el cine para decir qué buenos son los americanos. Eso no llega a eso, sino que voy a transformar la realidad y la voy a crear. Se caen las acciones de Apple, la compañía se hunde. Este señor anuncia que llega el Día de la Liberación, saca una pizarra y dice que las tasas arancelarias van a ser para todo el mundo y 3 días después Apple llama a la Casa Blanca y dice, oiga, como usted siga así, yo me voy a hundir, porque yo, los cacharritos, los iPad, los AirPods, todo esto lo monto en China en un 80%. ¿Usted ha pensado en esto? Entonces dice Trump, bueno, voy a paralizar para los componentes eléctricos paralizo los aranceles de China, voy a pararlos.
¿En un día?
Pero para durante un tiempo, hace una tregua. Pero en paralelo, para que esa realidad que él ha creado no se caiga, empieza a funcionar un moto que es Trust Trump. Es decir, confía en Trump, haga lo que haga. No existe una capacidad de contestación crítica con respecto a lo que él está proponiendo, que realmente cuando se anuncia un día de la liberación y a los tres días tú mismo te enmiendas, ya es bastante para tenerlo en cuenta.
Claro.
Pero sin embargo, lo que se hace es, el presidente está jugando una partida oscura, es un gran billarista y sabe dónde va a ir la bola, dónde va a acabar la bola finalmente. ¿Lo sabe? Yo creo que no.
Yo creo que tampoco. Elon Musk, ¿qué me dices? A ver, no lo sé. Esta figura de apoyo, los de todas las tecnológicas que estaban en la investidura, billonarísimos. Bueno, todo esto... ¿Qué se nos quería decir al mundo?
Bueno, en la mezcla,
¿qué interpretación haces?
Digamos, igual que Trump representa exactamente eso, es el epítome de la confusión entre el interés público y el interés privado. Es decir, que los hijos de Trump vayan previamente a la visita oficial de su padre a las petromonarquías para hacer negocios, es exactamente lo mismo que han hecho las grandes compañías. Han financiado la campaña de Trump a la espera de que él, que dice que va a defender al obrero y a la clase media, pues tengan condiciones mucho más favorables. Por ejemplo, el caso de Meta o de Facebook elimina los controles de verificación a petición de la Casa Blanca y obtiene una serie de rendimientos. El señor Bezos, que es el propietario de Amazon, considera que el Washington Post, que también está bajo su imperio, no va a ser crítico con Donald Trump. Va a hacer una redifusión del programa de Apprentice en Amazon Prime y va a comprar los derechos, ya los ha comprado de hecho, de dos documentales de Melania Trump. Y esta es la historia que estamos viviendo.
Por lo tanto, es un síntoma, desde mi punto de vista, de poder...
Es un cerco a la democracia.
En un cerco a la democracia.
Exactamente así.
Creo que es exactamente esto, ¿no? La relación directa con los votantes en redes es una forma de esquivarnos, de esquivar a la prensa tradicional, porque creo que él está marcando, ¿no?, claramente quién tiene que estar y quién no. Y creo que hay determinados medios que no van a estar directamente, ¿no? Uh-huh. Entonces él está... bueno, pues acercándose a sus votantes a través de las redes, está utilizando otros canales para dejarnos fuera.
Sí.
Y creo que es tal cual.
Sí, sí, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en los briefings de la Casa Blanca se informa a los que la oficina de prensa considera, quiero decir, a los medios críticos no se les suministra información. Es decir, como si tú vas a cualquier administración española y por trabajar en un determinado medio no te van a suministrar información. Y te lo explican así. O sea, quiero decir, no te voy a dar la información. Eso me parece...
Ni vas a entrar a la rueda de prensa.
Rueda de prensa depende de
si... En la Casa Oval, si hay rueda de prensa, si tú eres un proscrito, decir,
pero, por ejemplo,
no vas a entrar.
A la CNN, pues yo no le voy a dar la información que le doy a la Fox. Y se lo digo... Y así, quiero decir que no hay ningún tipo de... Mira, hay una circunstancia que es representativa de lo que está pasando en Estados Unidos en cuanto a esperpéntico y preocupante. El Parlamento de Minnesota ha decidido, gobernado por los republicanos, elevar una ley para declarar psiquiátricamente con un síndrome aquel que niegue las decisiones de Donald Trump. Este síndrome se llama el síndrome de rechazo a Trump. De tal manera que si tú, Mariló Maldonado, rechazas las decisiones porque consideras que no son razonables, que no son sensatas, que pueden ser erráticas, como comentamos, pues lógicamente tú serás diagnosticada. Porque tú, lógicamente, no tienes una percepción de la realidad presidencial como es debido.
Me parece escalofriante, Reyero. De verdad, escalofriante, ¿no? De todas maneras, si nosotros abrimos ahora el teléfono móvil, hay un meme de Trump seguro, ¿no? Uh-huh. Por el estilo provocador. Además, no lo sé si al final ese estilo provocador de Trump está diseñado, yo lo he llegado a pensar, Reyero, está diseñado para los algoritmos, porque le favorecen constantemente. Lo haga bien, lo haga mal, bueno, lo que estamos viendo es que abre el móvil y verás que hay un meme de Trump ahora mismo. Sí. Miles, millones, trillones. Sí. Entonces, el algoritmo está a favor de Trump.
Sí, claro. No, y aparte, bueno, a favor, pero no de manera no planificada.
Sí, es que da igual que sea bueno o malo, que se rían, que no, pero pero que está ahí, ¿no?
Internet no es una suerte de selva que se presenta, sino tiene unas reglas muy estrictas y hay un gobierno de unos cuantos que están en un casino selecto, ¿no? Es lo que es un smoking room, ¿no? Una sala donde se
fuma. Hay una peli muy buena.
Y están, están apartados y ahí están decidiendo. Entonces, no, es el territorio de la libertad. Bueno, el territorio de la libertad no, el territorio de la libertad bajo control. ¿Y cómo se utiliza? Y eso, hablábamos de Musk antes, ¿no? Cómo él, mezclando intereses públicos con privados, una vez que alcanza el poder y antes, procura un intento de interferir en las elecciones de nuestro propio entorno democrático. Quiero decir, intenta interferir en Reino Unido, intenta interferir en Alemania, hace determinados movimientos. O sea, tú dices, bueno, exactamente, a Musk, ¿quién lo ha votado? ¿Cuál es el paraguas legal, claro, para que él haga este tipo de cosas?
Claro,
¿no?
Es la pregunta.
Pero bueno, en fin, yo me parece que tenemos un problema con Trump, obviamente, es un problema serio y no hay, ni se le ve una, presencia contundente de la oposición. Mm. La oposición tenía la oportunidad de, después de haber encontrado un hombre que estaba al final de su carrera, como Joe Biden, de hacer un relevo razonable en tiempo, decidió, por distintos motivos, que Biden tenía que aguantar hasta el final, cuando a Biden había que llevarlo con un equipo personal de 7 personas para evitar que hubiera una, que las hubo muchas, evitar que hubiera una fotografía donde se observara su decadencia sentándose en la limusina presidencial. Y tú tienes que dirigir, tú eres el presidente de Estados Unidos y tienes que evitar que te vean cómo te sientas en el coche porque evidencias una decadencia, ¿no? Como decía Ignacio Peiró, precisamente el presidente de los Estados Unidos puede dar muchas cosas, pero pena no.
La tormenta perfecta, creemos. Bueno, no sabemos cómo acabará esto. Reyero tampoco. No sé si habrá otro ensayo por ahí. Pero de momento recomendamos este ensayo de Paseo Editorial que rescatamos. Trump, el león del circo. Uh-huh. Un ensayo periodístico magnífico de nuestro compañero Francisco Reyero, que además ahora va a hacer una charla de la Malagueta a las 7 de la tarde. Tengo que dejarte ya boca, si no llegas.
Sí, te agradezco mucho, Mariló. Agradezco a todo el equipo. Y estaremos en La Malagueta con José María del Loma. Vamos a hacer una horita, algo que no sea
colaborador
demasiado.
También de Canal Sur
de
Radio.
Canal Sur, una de las,
y televisión.
Un articulista excelente, tiene una mirada personal muy, muy
divertida.
Muy
aguda y muy divertida.
Aguda, sí. Y el que no o la que no pueda ir, pues ahí está. Hay un canal de YouTube, youtube.com/ La Malagueta, para si quieren verlo, pues en streaming, ahí lo pueden echar.
Pues que la gente no se lo pierda. Y si estáis por Málaga y estáis por La Malagueta, yo creo que va a ser muy interesante. Esto es parte muy pequeña de la charla y de las cosas que van a hablar allí. Paco Reyero, muchísimas gracias.
Ya sabes, Mariló, que Estados Unidos es un país muy, muy extraño. Porque
lo sé.
Es muy extraño. La gente tiene una idea muy diferente de lo que realmente sucede allí. Y fíjate, con esto me voy. En el lugar donde se destila el Jack Daniels, no se puede beber el Jack Daniels, porque todavía impera la ley seca. O sea, que es verdaderamente desconcertante.
Lo es. Y así estamos todos desconcertados. Paco Reyero, gracias.
Vaya bien.